Queridos niños, queridas niñas, sed todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame un cuento, el espacio de la radio universitaria que navega por las profundidades de la narrativa breve.
Así es, y en la travesía de hoy hemos encontrado un pecio que a nuestro juicio puede resultaros muy interesante.
En esta ocasión, uno de nuestros colaboradores, Elías Garedo, que además está en los controles, ha sido el encargado de proporcionarnos el mapa del tesoro. Pero esperamos que poco a poco os vayáis animando y nos hagáis llegar vuestros descubrimientos literarios.
Para ello, como algunos ya sabéis, solo tenéis que enviar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la radio universitaria, umhradio@umh.es, o bien pasaros por el edificio Azabares.
Mientras tanto, hoy os vamos a hablar de una de las plumas más influyentes en el pensamiento y en la literatura de Latinoamérica.
Estamos hablando de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que combina la ficción, la reflexión y el análisis en todas sus creaciones.
Con el paso de los años, algunas de sus obras se han convertido en auténticos símbolos de las clases más desfavorecidas de muchos de estos países del Cono Sur. Sin embargo, para antes de adentrarnos completamente en las profundidades de su obra, es conveniente realizar un breve repaso de su vida y su obra.
Ante todos ustedes, Eduardo Galeano.
Eduardo Germán Hughes Galeano, nacido en Montevideo un 3 de septiembre de 1940 en el seno de una familia católica de clase media, los primeros años de su vida, su difícil situación económica le obligó a trabajar. Entre otros oficios, fue mecánico de coches, recaudador de impuestos, pintor de carteles, mensajero, mecanógrafo y cajero. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, también comenzó a explotar su faceta literaria y a los 14 años vendió su primera caricatura política al Sol, el periódico semanal del Partido Socialista de Uruguay. Con el paso de los años se fue introduciendo en el mundo del periodismo y en 1960 pasó a ocupar el cargo de editor de Marcha, un semanario que, bajo la dirección de Carlos Quijano, ejerció una fuerte influencia en el pensamiento uruguayo de la época. Y fue precisamente durante esos años cuando conoció a escritores como Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado Denis y Roberto Fernández Retamar.
En 1973, los militares de su país tomaron el poder y, debido a su vinculación con algunas corrientes marxistas, Galeano fue capturado y luego forzado a escapar. A los pocos meses se estableció en Argentina, donde fundó la revista Cultural Crisis. Sin embargo, una nueva dictadura se instauró en su nuevo lugar de residencia y el escritor uruguayo se vio obligado a huir nuevamente. En esta ocasión, su destino fue España, que acababa de comenzar su aventura democrática. Durante estos años escribió su famosa trilogía Memorias del Fuego. Cuando la dictadura de Uruguay terminó, en 1985, dio por finalizado su exilio y regresó a su Montevideo natal. Desde entonces, su obra ha ido adquiriendo adeptos y, debido a la importancia de obras como Las venas abiertas de América Latina o Bocas del Tiempo, se ha convertido en una figura fundamental en el panorama literario de Sudamérica.
Ahora que ya conocemos un poco del escritor, vamos a ofreceros algunas perlas de su extensa obra. Todas ellas son breves y no se parecen a los relatos breves habituales. Sin embargo, para que nos hagamos una idea acerca del gran compromiso social y literario de Eduardo Galeano.
El primer relato se titula Los nadies y comienza así.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies que salen de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
¿Qué os ha parecido? Un poco triste quizás, pero también muy interesante y casi revelador.
Ahora vamos a narraros algo un poco más ligero. Su título es La celebración de la fantasía.
Fue a la entrada del pueblo de Ollantalambo, cerca de Cuzco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo mirando de lejos las ruinas de piedra cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente. Otros preferían loritos o lechuzas y no faltaban los que pedían fantasía o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alcanzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. «Atrasa un poco», reconoció.
A continuación pasamos a leeros un nuevo cuento que tiene por nombre Puntos de Vista.
Esperamos que lo disfrutéis.
Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía. Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracelso, existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Zau, que andaba con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable. «El Toto nunca tiene frío», decían, pero él no decía nada. Frío tenía, pero no tenía abrigo. Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. Desde el punto de vista de los indios de las islas del Mar Caribe, Cristóbal Colón, con su sombrero de pluma y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas. Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche. En la India, quienes llevan luto visten de blanco. En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte. Según los viejos sabios de la región colombiana del Choco, Adán y Eva eran negros y negros eran sus hijos Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios. Ante las furias del Señor, el asesino palideció de culpa y miedo. Y tanto palideció que blanco quedó hasta el fin de sus días. Los blancos somos todos hijos de Caín. Desde el punto de vista de un pueblo enfermo, ¿qué significa la moneda sana? La venta de armas es una buena noticia para la economía, pero no es tan buena para sus difuntos, y en la selva llaman ley de la ciudad a la costumbre de devorar al más débil.
Bueno, yo creo que después de escuchar esto, lo mejor es reflexionar.
La verdad es que sí, pero más adelante porque todavía quedan tres relatos. El siguiente se titula El hambre y dice así.
Un sistema de desvínculo. El buey solo bien se lame. El prójimo no es tu hermano ni tu amante. El prójimo es tu competidor. Un enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema que no da de comer, tampoco da de amar. A muchos condena el hambre de pan y a muchos más condena el hambre de abrazos.
Es difícil decir más con tan poco.
Es posible.
A ver qué os parece este. Su nombre es El Mundo.
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguecitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguecitos. Cada persona brilla con su luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que sin se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
Después de oír esto me pregunto cómo será mi fuego.
Bueno, yo creo que más bien un poco loco.
¿Por qué lo dices?
Bueno, luego te lo explico, porque ahora vamos a terminar este particular homenaje a Eduardo Galeano con el último relato, que se titula La noche, y que dice lo siguiente.
No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desnúdeme. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Yo me duermo a la orilla de un abismo. Me desprendo del abrazo. Salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo, una.
Bueno. Bueno, queridos amigos, ¿qué os ha parecido este escritor?
A mí me parece que es una mente muy interesante.
Bueno, pues esperemos que a todos los oyentes también se lo haya parecido y que a partir de hoy le dediquemos un poco más de tiempo a la literatura de las Américas del Sur.
En cualquier caso, nosotros hoy nos despedimos hasta el viernes que viene.
Pasad un buen fin de semana y llevad cuidado con todos, menos con las letras y las risas.
Buenos cuentos y buena suerte.
Se ha acabado.